SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
¿Qué podemos avanzar a esta hora de las medidas económicas que el gobierno va a aprobar mañana para Ceuta? Jordi Fàbrega, jefe de Economía de la SER, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tenemos detalle de algunas de las medidas laborales que incorporará ese plan de ayuda económico que aprobará mañana el Consejo de Ministros. Son básicamente dos esas medidas que podemos explicar. La primera son facilidades para que las empresas de Ceuta afectadas por la crisis se acojan a ERTES, a expedientes de regulación temporales de empleo. Las que lo hagan permitirán a sus trabajadores acceder a la prestación por paro sin condiciones y de manera íntegra. Y además, en ese caso, se eximirá a la empresa de pagar el 100% de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Y, segunda medida, para fomentar la recuperación de la actividad, lo que incluirá el paquete es una subida del 50 al 75% de la bonificación que da el Ministerio de Trabajo a las empresas, en ese caso de Ceuta, que contraten a nuevos trabajadores.
En hora y media viene hoy por hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Primera entrevista en un mes, en este mes absolutamente convulso por la crisis migratoria en Ceuta. Sara Canals.
Más de 70.000 migrantes cruzaron desde la frontera con Marruecos y un mes después pues 5.000 siguen en la ciudad autónoma, según cifras del gobierno. Decenas de ceutíes volvieron a salir a la calle anoche para pedir soluciones.
Y a esta hora podemos confirmarles en la SER que el gobierno de Ceuta se ha comprometido a alojar en los próximos dos días a las casi 300 niñas que hasta ahora estaban acogidas por los propios vecinos, dependiendo de esa solidaridad individual, pero sin una institución que las protegiera. Pues bien, el gobierno de Ceuta se compromete a cambiar esto en dos días. Allí en Ceuta está Nicolás Castellano. Nicolás, de nuevo.
Hola de nuevo, Aymar. Sí, un mes después hay casi 300 niñas que aún no han entrado en el sistema de protección de menores de la ciudad autónoma y, según ha sabido la SER de fuentes técnicas, entre hoy y mañana esperan poder acogerlas a todos en una nave que ha tenido que ser habilitada en los últimos días porque ni siquiera tenía electricidad. Niñas que siguen junto a la mezquita de Sirien Bagre. Allí hay medio centenar de niñas protegidas por los vecinos, como aquí en esta cancha del Príncipe, donde han pasado la noche unas 400 personas, entre ellas 240 menores niñas, las más vulnerables, como nos cuenta Yusef, un vecino del barrio que custodia la entrada a esta cancha.
La cosa aquí está un poco más tranquila que los primeros días. Aquí estamos los vigilantes, los del barrio, para que no pase nada, para que las chiquillas estén tranquilas y no pase nada. Por ejemplo, aquí cuando pasan chavales mayores, empiezan a mirar, pues la guardan un poco, por respeto. Y tal, está la cosa tranquilita, la niña tranquila, para que no pasen miedo fuera. Hemos hecho esto para...
El sistema de protección Aymar de menores de la ciudad supera ya los 1.800 niños protegidos, a las que se sumarán estas 300 niñas. Esto supone más del doble de todos los niños que entraron en Ceuta en mayo del 21.
Cada vez son más los musulmanes ceutíes que tienen miedo a hacer su vida normal por si los ultras les agreden, confundiéndolos con migrantes que entraron en julio. Allí también en Ceuta, Julia Molina. Hola, Julia.
Hola, buenos días.
¿Has hablado con algunos de estos vecinos que te han contado ese miedo del que estamos hablando?
Sí, hay vecinos que creen que quienes han enrarecido el ambiente han sido los ultras que han venido a la ciudad en los últimos días, otros que el odio parte de los vecinos, pero todos coinciden en que estos días se vive con más tensión entre las distintas comunidades.
Hay gente que viene de afuera o no sé de dónde vienen. Eso es lo que sí, lo que tienen, que están rompiendo nuestra amistad. Pero Ceuta jamás será rompida por nadie. Por nadie será rompida. Las cuatro culturas que somos aquí luchamos lo mismo, luchamos por la misma causa. De que se tiene que arreglar esto a estas personas que no se quieren estar.
Los ceutíes musulmanes temen que este aumento de la hostilidad hacia los migrantes les repercuta. Algunos denuncian que han recibido insultos por la calle, les gritan que se vayan de la ciudad porque los confunden con migrantes. En la sociedad ceutí también hay divisiones entre quienes defienden que hay que asistir a los que viven estos días en las calles por una cuestión de humanidad y quienes creen que haciéndolos pasar hambre los forzarán a volver a la frontera e intentaron incluso impedir el reparto de comida de las ONG.
Porque lo que pasó en el trampolín a mí se me rompió el alma. Una vergüenza se me rompió el alma ver eso. Que paren a la Cruz Roja, eso no se le dan animales a los animales y están protegidos.
Eso crear odio.
Porque lo único que tienen, ¿vale?, las personas, dos sábanas o lo que sea, se lo queman. Entonces,
Dina, Fátima o Aisha son de las vecinas que estos días ayudan como pueden. Otros vecinos se dedican a algo radicalmente distinto. Señalan por la calle y acusan de traidores a quien ofrece comida o dinero a los menores y mayores que vagan por las calles.
Y les hemos contado al inicio de Hoy por Hoy cómo en las últimas horas la Guardia Civil ha detenido a tres hombres de nacionalidad marroquí por lanzar botellas con líquido corrosivo contra varios militares. Radio Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
Pues el nuevo ataque ha tenido lugar cuando los militares se encontraban en la playa de Sanamar. Otros ciudadanos marroquíes lanzaban este material contra ellos sin que afortunadamente ocasionara daños personales. De inmediato, la Benemérita conseguía actuar para detenerlos. Desde la Asociación de Tropa y Marinería consideran que debe actuarse tomando como referencia la consideración de agentes de autoridad antes que ocurra una verdadera desgracia. Marco Antonio Gómez es su presidente.
Como pase algo, ¿qué? ¿Quién va a ser responsable? Y si hablamos de una desgracia, ¿qué? Ahí va. Ahora luego, como siempre. ¿De verdad que esta es la realidad que vamos a tener cuando llevamos avisando de que dote de seguridad jurídica? ¿Pero qué problema hay? Que puedan desempeñar su labor. No lo entendemos. Y lo sabe el ministerio. Porque se lo hemos pedido por escrito.
Los ataques a militares o a fuerzas de seguridad se están convirtiendo en una costumbre, una mala costumbre. El más grave hasta ahora fue la emboscada hace unos días a una patrulla con un agente herido y 12 detenidos.
Mendoza, gracias.
Hasta luego.
Y esto mientras Bruselas estudia ya la petición del gobierno para que Europa mande a Ceuta agentes de Frontex para ayudar en el triaje de los migrantes y así acelerar o su solicitud de asilo o su expulsión o lo que corresponda. Corresponsal Enrique García Pozo.
¿Qué tal? Buenos días. Para Bruselas, la prioridad pasa por la devolución rápida de los migrantes que siguen en Ceuta y esperan responder en los próximos días a la petición del gobierno para enviar agentes de Frontex y activar lo antes posible la financiación de emergencia prevista en casos de alta presión migratoria, un mecanismo solicitado por el gobierno y que Bruselas podría autorizar esta misma semana, explican fuentes comunitarias. La de Ceuta es una crisis humanitaria que es un asunto primordial para la Comisión y marcará el inicio del curso también en la política europea. El Partido Popular llevará sus concentraciones de este miércoles a las puertas del Parlamento Europeo y se espera que la migración sea uno de los asuntos que aborde la presidenta von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión, donde marcará las prioridades de su ejecutivo en este curso político y que realizará en Estrasburgo en algo más de dos semanas, un curso con varias elecciones clave donde la migración será un asunto vertebral, como las generales italianas o las presidenciales francesas.
Suscríbete al Hoy por Hoy.
Irán acaba de confirmar que han atacado esta madrugada bases estadounidenses en Jordania en respuesta a los bombardeos estadounidenses contra una de sus islas estratégicas para el comercio de petróleo en el Estrecho de Hormuz. Por lo tanto, vuelven los ataques cruzados a Oriente Próximo. Y Donald Trump ha colgado este vídeo hecho con inteligencia artificial en el que amenaza con destruir otra isla iraní en esa zona. Ángel Villascusa.
La isla en concreto de Yarg, una de las puertas de salida de crudo persa al resto del mundo. Trump acompaña esa imagen hecha con inteligencia artificial con un mensaje en el que añade que será destruida completamente. Los ataques de las últimas horas son los primeros en un mes y han empezado cuando Washington ha bombardeado la isla de Larek, matando a dos personas e hiriendo a varias más. Según el ejército norteamericano, se trata de un ataque de precisión porque Teherán quería desplegar desde allí minas en Hormuz, cuya limpieza anunciaron la semana pasada. Hormuz es el cruce marítimo estratégico por el que ahora pasan apenas 5 barcos al día y por el que llegó a cruzar el 20% del petróleo de todo el mundo. Como respuesta, lo decías, Irán asegura haber golpeado dos bases de Estados Unidos en Jordania.
Gracias, Ángel. Y en Venezuela,
el gobierno de Delcy Rodríguez trata de hacer digerible el saqueo del petróleo venezolano que le están permitiendo llevar a cabo a Estados Unidos. El mismo régimen que hace meses decía cosas como esta.
Ni una gota, pero escúchese bien, ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela. Ni media gota, en ninguna circunstancia.
Esto lo dijo hace un año Diosdado Cabello, el hoy ministro de Justicia. Pues bien, el ni una gota ahora son 65 millones de barriles que se va a llevar a Estados Unidos. El gobierno interino de Delcy Rodríguez lo defiende por lo que va a ayudar a la economía venezolana.
Jefe de Internacional de la SER, Pablo Morán. Buenos días, Pablo.
Hola, Aymar. Buenos días. El acuerdo anunciado es una ruptura clara de los principios del chavismo, lo acabamos de escuchar, pero no tanto de lo que se esperaba de Donald Trump, que ya dejó claro el 3 de enero, el día del ataque a Venezuela, cuál era su objetivo.
They took all of our property. It was our property.
Dijo claro que consideraba que Venezuela había robado el petróleo que pertenece a Estados Unidos durante el proceso de nacionalización de esa industria en los 70. Es decir, todo el mundo esperaba que Trump se cobrara esa factura. Lo que hemos sabido ahora es el montante, algo más de una quinta parte de las reservas del país que Estados Unidos va a poder explotar durante 25 años, prorrogables a más si la cosa va bien. Faltan por conocer muchos detalles de ese acuerdo, por ejemplo, cómo va a funcionar la empresa público-privada encargada de explotar esas reservas, cuánto ¿cuánto de ese negocio se va a quedar en Venezuela, que es lo importante? ¿Cuánto se van a quedar los venezolanos de esos beneficios? De momento, con lo que se sabe, Aymar, ha sido suficiente para que la línea dura del chavismo acuse a Delcy Rodríguez de abrir la puerta a una especie de nuevo colonialismo de Estados Unidos. Este fin de semana hemos escuchado cómo la presidenta encargada rebate esos ataques.
Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria duramente golpeada por sanciones.
Lo único cierto es que en lo anunciado el viernes no hay ni rastro de algo que también prometió Trump después de capturar a Maduro, que es la convocatoria de nuevas elecciones.
Pablo, gracias.
A ti, hasta luego.
Empieza un curso político aquí en España muy complicado para el gobierno, por esto que les estamos contando, por todo lo que tiene que ver con Ceuta, pero muy complicado también para Isabel Díaz Ayuso, que está atrapada en el escándalo del ático de lujo que su gobierno compró por 6.300.000 euros públicos. Y hasta ahora, con los ritmos del verano y con la tonterieta esta del chau pescado y demás que nos puso a bailar a todos alrededor, ha conseguido evitar dar explicaciones verosímiles sobre este asunto. Pero empieza el curso político, empiezan las ruedas de prensa, empiezan las entrevistas, ojalá viniera, y nunca, nunca antes había tenido frente a ella un tema que le pusiera en una situación política tan delicada. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días.
Buenos días, Aymar. El curso político empieza en Madrid, pendientes de un documento, el expediente de la compra del ático, que tampoco es público todavía, y de una primera comparecencia para dar esas explicaciones que tú apuntabas, la del consejero de Presidencia madrileño.
Creo que es un interés de la izquierda y de la ultraizquierda para tapar, o tratar de tapar, mejor dicho, lo que está ocurriendo en nuestro país, que no es otra cosa que caos y corrupción. Y lo hemos visto y lo estamos viendo...
Es a él, a Miguel Ángel García, quien el gobierno de Ayuso pretende colocar como parapeto para proteger a la presidenta, pero la oposición quiere que sea ella, Ayuso, quien explique quién dio la orden de comprar ese ático, por qué fueron a una inmobiliaria especializada en vivienda de lujo si lo que buscaban era una oficina, y para qué necesitaban una terraza que encima fuera grande. Hacia ahí apuntan Manuela Bergerot, de Más Madrid, Mar Espinar, del PSOE.
Hay que poner luz y taquígrafos sobre una compra que no tiene ninguna explicación confesable y que a nadie le cabe en la cabeza que sea legal.
El escándalo no se va a resolver por un consejero explicando lo inexplicable. La que tiene que dar explicaciones es la presidenta.
En el PP madrileño hay quien no entiende la estrategia de esperar a que la polémica se apagara por sí misma. Ayuso va a atragantársele la próxima semana la gran cita política de septiembre, el debate sobre el estado de la región, que va a ser el debate sobre el estado del ático.
Hoy por hoy, en Ser Podcast.
Y todos los días a esta hora, en Hoy por Hoy, información económica. Agosto termina con subidas de precios, lo hemos sufrido ya en los carburantes, lo veremos en la luz y en la vuelta al cole, y lo vamos a notar, Jordi, en las hipotecas variables, porque el Euribor marca este mes su nivel más alto en 2 años.
Sí, vamos a tener créditos más caros porque el Euribor cierra este mes a las puertas del 3%, que es su nivel más alto desde agosto de 2024, de hace 2 años. ¿Por qué está subiendo? Pues básicamente porque lo que hace el Euribor es anticipar que el Banco Central Europeo nos va a volver a subir los tipos de interés para conseguir que baje la inflación, y esto significa que la que contamos hoy de agosto no va a ser la única subida del Euribor, que nos tocará vivir más de este tipo, según dice la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.
Es muy probable que en septiembre veamos una nueva subida y que pasemos del 3%. Sin embargo, no creemos que siga subiendo tanto como para llegar a las cotas que hemos visto en otros tiempos.
Sí, porque hay que recordar que a día de hoy nadie prevé que el Euribor llegue a los niveles del 4% que vimos hace 3 años.
Para tenerlo claro, Jordi, ¿esta subida en el Euribor, esto cuánto encarece las hipotecas?
Pues, por ejemplo, si lo que debemos al banco son 150.000 euros y tenemos 25 años para devolverlo, lo que nos encarece la hipoteca, esta subida del Euribor, son 68 euros al mes.
¿Y esto al año?
Pues prácticamente algo más, de hecho, de 800 euros. Eso es lo que tendremos que pagar de más en la hipoteca con esta subida. Una subida importante, pero que hay que recordar que afecta a las hipotecas a tipo variable, que es verdad, recuerda Patricia Suárez, que son cada vez menos.
Muchísima gente tiene la hipoteca a tipo fijo. Los que no la tenían en los últimos años, con las subidas tan importantes que hubo, cambiaron a tipo fijo, y esto afectaría a una pequeña parte de los hipotecados.
a los que sí afectará bastante esta subida es a los que busquen nueva hipoteca, porque las que se firmen a partir de ahora tendrán que incorporar unos intereses más altos, que es lo que pedirán los bancos a la hora de conceder nuevo crédito.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Y a esta hora, 7:16, 6:16 en Canarias, nos llegan datos nuevos dramáticos desde Nepal. Lorena Carmolino.
Sí, en Nepal los servicios de emergencias acaban de confirmar 903 muertos por la colosal riada que asoló el país la semana pasada. Son un centenar más. En paralelo, los servicios de rescate creen que en las galerías de varias obras puede haber gente todavía con vida.
En los deportes, el Barça busca esta noche empatar al Real Madrid en el liderato de primera. Toni López.
Solo hay un equipo actualmente de la Liga que lleva 3 victorias en 3 jornadas. Es el Real Madrid de José Mourinho, que ayer goleó 4-0 al Málaga. El Barça puede conseguir lo mismo si esta noche a las 9:30 en el Camp Nou y en Carrusel consigue ganar al Rayo Vallecano. Será el último partido de la tercera jornada, que también tiene hoy a las 7:30 un Osasuna Getafe, y ayer también tuvo el Celta 0 Athletic Club 2 y el Deportivo 3 Valencia 1. Este es Mario Soriano hablando sobre Aubameyang, que ayer metió gol también.
La carrera que tiene no es casualidad, es un jugador brutal que nos va a dar mucho. Se está viendo que estos 3 partidos está de dulce y bueno, ojalá que siga así, que siga ayudando.
Mario Soriano en carrusel y en tenis hemos despertado con la eliminación de Novak Djokovic en primera ronda del US Open. Esta tarde vuelve al circuito. Carlos Alcaraz juega contra Safiori.
Y todos los días a esta hora, el punzón de Xavi Vidal Folk.
Empieza hoy mismo una intensa temporada en España por la crisis de Ceuta, todavía no enderezada. Esperamos que el presidente Pedro Sánchez aclare dentro de un rato en este mismo programa si el paquete de emergencia económica será suficiente y si el mando único será eficaz, para lo que, por cierto, es imprescindible que todas las administraciones sean leales entre sí, que remen juntas. En Europa, la negativa del referéndum islandés a abrir negociaciones de adhesión lastra intensamente a la Unión. Islandia era símbolo de la capacidad de atracción de nuevos candidatos al proyecto común europeo. Hay bastantes, sí, pero a esos isleños les interesaba mucho para huir de las amenazas de Donald Trump. En el mundo, muy pronto veremos si el intenso bloqueo dictado por ese mismo Trump contra Irán sirve de algo, y no solo para molestar a los norteamericanos por el aumento de la inflación, del coste de la vida. Además, ¿van a obedecer los chinos y los rusos y los vecinos árabes que juegan a 2 manos?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.